quinteto de qué?
¿Qué?
¿Un quinteto de what?
¿Esto es un podcast?
Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto, nuestra vida, por eso este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura, no fallamos ni una. Nuestra familia es la madura.
Hola, muy buenas, 8 de mayo de este 2023, 4 y 2 minutos de la tarde. Y hoy Campo Atrás recupera el traje vintage para recibir a todo un clásico de nuestro baloncesto. Es jugador, entre otros, de Real Madrid, Bancobao Villalba, Estudiantes o Canarias. Hoy en Campo Atrás viene a mover la bola con nosotros Quique Ruiz Paz. Esto será en unos minutos. Ya sabéis que cada lunes nos podéis ver en directo a través de nuestras redes sociales Twitch y YouTube si buscas Campo Atrás Radio. Si quieres saber quién viene a visitarnos antes que nadie cada semana, has de seguirnos en Twitter @CampoAtrásRadio. Desde ahora y una horita, horita y cuarto por delante, estamos aquí los de Campo Atrás para hablar de baloncesto.
Lo esperado, nuestro equipo el mejor, nunca le hemos dudado. En esta época no te cansas, siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas ya estás en nuestro...
Presentar al resto del equipo, tenemos por aquí a Jesús Álvarez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Adri, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer estar aquí, como siempre.
Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Y Carlos Ruf, ¿qué tal? La estrella del equipo, ¿cómo estás?
La estrella del equipo.
Bueno, porque soy más alto.
Bueno, que pone la estrella.
Efectivamente.
Será. Vale, pues muy contento y satisfecho de no solo tener un gran jugador, un gran amigo y un gran compañero como es Don Quique Ruiz Paz.
Sí, señor. Aquí, como en España, no se estira el Sir Quique Ruiz Paz, sino así sería, pues es Don
tendría
Quique.
No tiene título de nobleza, pero es el tío más noble, de los tíos más nobles que conozco.
Pero como se dice en estos casos, no lo tiene de momento.
De momento, by the moment.
De momento. A la que hemos coronado a nuevo rey allí en Inglaterra, quién sabe si nos va a repartir unos cuantos sir más y puede ser que...
Igual sale de aquí, como decía Rosalía, coroná.
Bueno, tú que lo conoces aquí, que nos lo pasaremos bien, ¿no?
Yo creo que es un tío que tiene muchas cosas a explicar, muy interesantes, mucha vida, tanto dentro del baloncesto como en la periferia del baloncesto actualmente.
Bueno, luego ya le iremos tirando de la lengua. ¿Qué os parece si hasta que entre tardará unos cuantos minutitos y tenemos por aquí a Quique? Empezar por hablando por el tema del baloncesto femenino, no sé si lo podemos catalogar de sorpresa o no, pero sí que creo que nos deja este final de temporada una liga femenina, a ver si coincidís conmigo, mucho más rica, donde vemos que ya no es Girona que cae en cuartos de final, donde vemos que se mete el Barça, donde Valencia, con un equipazo, por cierto, un equipazo a base de talonario, destrona a Perfumerías Avenida, que creo que hacía muchísimos años que no se quedaba en blanco en una temporada, Adri.
Y también esto es la aparición de Raquel Carrera. Estamos hablando ahora de una jugadora que... A este ritmo puede ser de las mejores de la historia, y lo digo ahora y espero no equivocarme si las lesiones no le afectan. Jugó muy bien en Valencia, la verdad. Cox también es una gran jugadora, entonces pues... Es que lo de siempre, al final hablamos de que Valencia triplica en presupuesto, duplica a Perfumerías, a Girona, a todos los equipos, entonces es normal que al final acabe ganando. Luego, por mi parte, felicitar al Barça, creo que ha hecho una temporada sorprendente para mi gusto, también que Girona estaba muy mermado. Y veremos si Barça, el tema es, esto quizás Xavi sabe un poco más, a ver cuánto invierte en el baloncesto femenino, porque creo que es un buen proyecto el Barça femenino ahora mismo, sin duda. Y poco más. Por lo demás, la verdad es que al final Zaragoza se ha quedado sin pilas, es así. El partido que hizo en Valencia perdiendo de 40 demuestra que la temporada se ha hecho un poco larga, pero creo que Zaragoza la temporada que ha hecho, vamos, es sobresaliente con creces y para mí es uno de los grandes beneficiados de la temporada, sin duda.
No sé si, Xavi, por alusiones, tienes información de qué pretende el Barça con su baloncesto femenino.
Pues no, he oído cosas, pero de primera mano no tengo, porque no sé ni lo que pretende con el baloncesto masculino. sí, esto es ironía, ¿eh? En teoría, hasta ahora, es un convenio con el San Feliu, que el Barça pagaba una cantidad... El equipo lucía la camiseta del Barça y el nombre, digamos, del Barça. Lo lógico sería pensar que en algún momento el Barça dijera, pues bueno, pues incorpora al básquet femenino a, digamos, a, como sección, ¿no? Como sección,
o sea, del estar masculino. En vez de estar bajo el paraguas, que sea sección abierta dentro del amparo del baloncesto de Barcelona. Bueno, está bien, exacto, está bien que un presidente tan feminista como Joan Laporta abra tanto el fútbol como el baloncesto a las chicas, ¿no?
Claro, no, no, pero sí, eso es...
Se sabe que es el presidente es un feminista redomado.
Pero eso está muy bien sobre el papel, pero claro, ¿qué vas a hacer? Porque si incluyes al baloncesto femenino en el presupuesto del masculino y rebajas el masculino, el presupuesto del masculino, que queda a ver cómo son las repercusiones reales de ese recorte de presupuesto, no sé lo que va a quedar, ¿eh?
Yo creo que el Barcelona está de rebajas. Yo creo que el Barcelona en general como club está en rebajas todo, ¿no?
Claro, pues si incorporas encima una nueva sección,
claro,
las pobres chicas van a quedar un poco esto, ¿no? Se tendrían que pronunciar, y alguien espero que se pronuncie cuando acabe la liga y explique las cosas como son. Claro, las buenas voluntades, los buenos deseos están muy bien, pero hay que hablar de realidades, ¿no?
Sí, pienso yo. De deudas hasta arriba.
Claro, que si justamente, sabiendo cómo está el Barça, que ha de reducir dinero, vamos, hasta debajo de las piedras, vamos a volver otra vez a las fotocopias en blanco y negro.
Sino porque debe.
Bueno, claro, porque debe y porque tiene unos compromisos adquiridos con una serie de jugadores, con unos contratos que no entraremos en el fútbol, pues astronómicos, y tienes que pagarlos, por lo tanto, pues sí,
ya puede llamarle NoCam Spotify, al Palo Blaugrana llamarle Sony, y al,
sí, claro,
y a la calle llamarle, no sé,
bueno, son ideas imaginativas, sí, como dicen ellos, ¿no?
Por cierto, ya que dice Carlos, al Camp Nou se le llama Spotify, que ahora estará de obras,
sí, sí,
al Palau, no sé cómo se
van a jugar un par de temporadas al Estadio Olímpico de Montjuïc, o sea, que yo tendrá...
En teoría dijeron una, pero bueno, ya se verá. Y lo de lo otro del Palau Blaugrana lo pueden bautizar como quieran. De momento ni se sabe ni el presupuesto que se le va a dedicar.
Bueno, yo por lo que había escuchado, comentan que el Palau Blaugrana nuevo de momento no se va a hacer.
Exacto.
Se va a quedar...
Ha habido muchas...
Como le llaman Netflix...
Bueno, sí, porque pasan muchas películas de terror, parece. No, pero sí, al final es verdad que...
Eso es muy fácil, eso es tan fácil, perdón, por la inclusión, eso es tan fácil como decir, vamos a apostar, buscamos un sponsor para el... O sea, pero hay que tener lo que se llama una línea de negocio. Yo no soy más máster en marketing ni en esto, pero hay que buscar una línea de negocio e intentar rentabilizar lo que tienes.
Sí, pero el Barcelona como nombre, a ver, el Barça como marca ya es una marca en sí.
Sí.
Si encima viene apoyada por una gran compañía, una compañía que le guste ligarse con un club con mucho, estoy haciendo broma y tal, pero coño, Barcelona es uno de los clubes más importantes que hay en el mundo como club y como y socialmente, pues tiene una importancia muy grande. O sea, sponsor no será una cuestión de si lo hacemos o no, será de qué cantidad hablamos.
Claro, pero búscalo.
Búscalo.
Básicamente es eso.
Bueno, aquí lo que hablaban...
Múnich va a hacer un nuevo pabellón o ya está en esto, tiene un sponsor.
Lo que cuentan...
Y el año que viene con nuevo entrado.
Sí, por ejemplo.
Los entendidos dicen que están buscando un sponsor que se haga cargo de la obra y que a cambio explote lo que es el propio pabellón.
Sí, eso ya lo he oído, pero...
Pero claro, mucho hay que explotar ahí. ¿Qué vale un pabellón de estos nuevos? ¿100 kilos?
No, estaba, bueno, no lo sé, ya no lo sé, porque estaba tasado en una cantidad y ahora se ha disparado la cantidad, ahora vale 400 y pico, no sé cuánto.
La tendencia de hoy en día no es hacer pabellones, sino hacer lo que se llama, concepto americano, arena, ¿no? Que sea un multiespacio, que
pueda ser
un partido de baloncesto,
como Valencia,
deportes y
claro, efectivamente,
y también la explotación de los conciertos, ¿no? Conciertos o eventos varios, que es un poquito la idea que también tiene el Juventud ahora, cambiarle el nombre del pabellón Olympic por Olympic Arena, una cosa así, ¿no?
Sí.
Bueno, Jesús, ¿qué opinas tú? No te hemos escuchado. Tú eres un técnico en marketing reputado.
No, a ver.
La Universidad de Harvard.
En lo que concierne al femenino, yo he leído que van a cambiar. El primer cambio va a ser el entrenador. Va a empezar un proyecto nuevo, lo cual te hace pensar que algún tipo de dirección quieren adoptar. Y respecto, antes de que empecemos con Quique, rápidamente respecto al femenino, bueno, a principio de temporada hablamos del Valencia, del proyecto, y la verdad es que es el equipo o el club que tiene una base de plantilla nacional con jugadoras muy jóvenes, muy prometedoras, que está llamada a ser dominante en los próximos años. Este año han comenzado, les faltaba culminar la obra, la han culminado, ya se han posicionado y veremos a ver qué continuidad hay y qué respuesta hay por parte del resto de clubes del Estado español.
Bueno, pues luego continuamos con el tema. Ahora sí, tenemos por aquí a Quique Ruiz Paz. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido a Campo Atrás. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme.
Perdona, Quique, me pongo de pie.
Aquí estamos. Cuidado la cabeza, Carlos. Cuidado la cabeza.
Me pongo de pie. Hago la reverencia consecuente. Porque, anda, que es un lujazo tener a don Quique, un tipo que creo que es de los, si no es el más noble que conozco, es de los más nobles. Es un tipo con mucha vida, con mucho baloncesto en sus manos y en sus piernas, y además con una serie de facetas que, aparte de ser un filántropo y un mecenas de muchos proyectos, claro, se va a explicar, es un tipo que vale muchísimo la pena. Es que, claro, que le tengo un cariño enorme.
Con una entrada así, la claro. Está demasiado alta.
Yo
coño, pero estoy diciendo nada raro, Quique.
A ver, yo lo primero que iba a preguntar.
Te conozco de unos cuantos años y, joder, yo creo que me he quedado corto.
Tengo por aquí algunas cuantas preguntas, pero lo primero, Quique, que después de esta entrada no te puedo decir otra cosa que le has pagado a este hombre. ¿Que le dé un jamón?
Nada, no hace falta nada. Sí me he quedado corto. Ahorita no, tendría. El programa duraría solo para definirlo.
Carlos es un amigo y aparte de que sabe que le quiero muchísimo, que le aprecio, le valoro y, bueno, pues no lo sé. Yo creo que no soy tan así, pero bueno, ya lo iremos viendo.
Ah, porque te tienes muy visto.
Eso sí.
pero los que te conocemos de fuera sabemos que te tenemos una gran admiración y eres una persona que arrastra. Está a muchos eventos, muchas cosas, y la verdad, esto es una cosa de valorar porque ya es traspasar el deporte a eventos que transfieren.
Yo una de las cosas que se había escuchado, y ahora veremos a ver si es cierta o no, y el otro día en una retransmisión del Barça Zalgiris se enfocaron a Kalnietis y comentó el comentarista que Kalnietis tenía una liga en Lituania para exjugadores de más de 50 años y dijo textualmente que Quique Ruiz Paz tiene algo parecido aquí en España. ¿Eso ves? ¿Cómo es eso?
Sí, hombre. Eso es una cosa que se llama Over 40 Basket. Hace varios años, en el 2016, junto con Mónica Mesa, que es otra, bueno, una gran amiga y colaboradora y socia en Give and Go, nos fuimos a Santander a ver un torneo que se hacía de más de para personas, jugadores y jugadoras de más de 40 años, ¿no? Nos encantó la idea y la verdad es que lo que hicimos es pedirles permiso para replicarlos, ¿no? Empezamos el primer año en Madrid, luego ya ampliamos a Valencia, luego Sevilla, Zaragoza, y este año haremos ese mismo torneo para lo que os digo, gente de más de 40 años a nivel nacional e internacional, pues, en Valencia y seguramente en Tenerife.
¿Y Barcelona? ¿No nos quedamos fuera nosotros?
Pues lo intentamos, lo que pasa es que al final de todo esto, la vida a mí me da para lo que me da. Y de hecho, hubo una posibilidad de hacerlo, pero sí que es verdad que ahí hay otras personas que quieren también empezar a levantar este tipo de torneos por Cataluña, ¿no? Y yo creo que yo soy de los que pienso que todos tenemos cabida en este mundo, ¿no? Y esto de ir a hacer a muchos sitios, cuando hay alguien allí que además es buena gente y que sabe hacerlo, pues adelante. Yo lo que les ofrecí es todo lo que yo os pueda ayudar, igual que a Chus Llano, que es un exjugador en Sevilla, todo lo que yo te pueda ayudar, para adelante con ello, ¿no? Porque al final es lo que digo, que aquí todos tenemos que vivir, ¿no?
Hombre, claro, pues igual estamos nosotros, Carlos. ¿Cómo estamos para jugar nosotros a hacer un equipillo aquí de campo atrás?
Yo jugué el primer torneo que hicieron en Madrid, jugué, y además jugué con Quique. Tenemos un grupito por ahí que nos hacemos llamar Sanedrín. Pero lo del nombre de Sanedrín es una historia muy vieja que viene de ya la de la época junior, ¿no? Sí. Que está montado un poquito alrededor de los que jugaron en la selección española y todo muy unido. Quique es de Madrid, pero actualmente está viviendo en Zaragoza. ¿Sí? Y un poquito lo que es el padrino o nexo de unión es el que fue nuestro fisioterapeuta, Emilio Biel, que fue fisioterapeuta en todas las categorías de la selección española e incluso olímpico. Y es un poquito el padre y el pegamento que nos une a todos después de tantos años, desde niños y de ser unos críos hasta ahora que casi algunos ya somos abuelos.
¿Y cómo se conforma eso, Quique? ¿Cómo es la competición, digamos, el formato?
Mira, es muy sencillo. La idea es reúnete con 12 amigos o amigas y te vas un fin de semana fuera de casa a jugar baloncesto, a tomar unas cañas y a cenar y a comer.
Oye, que luego del torneo hay cena y discoteca, ¿eh?
Sí.
O sea, eso ya es el tercer tiempo del rugby, pues aplicado al baloncesto.
A mí eso siempre me da mucha envidia, el hecho de no solo juguemos, no solo practiquemos deporte, sino aparte encontrémonos en un sitio pues para disfrutar, ¿no? Entonces, lo que os digo, durante un fin de semana se configuran equipos que normalmente durante todo el año no están jugando. Algunos sí, pero no es la generalidad. Sí. Entonces, te juntas con tus amigos o con tus amigas y vas, ya os digo, a estas ciudades. Entonces, lo que les proponemos es jugáis sábado por la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde y el domingo por la mañana. Viernes, sábado por la tarde y ya el domingo el que se quiera quedar por la tarde libre para poder hacer lo que se quiera o para bueno, pues lo que digo, para tomarse unas cañas con toda la gente del torneo o lo que sea, ¿no? Entonces siempre todos los torneos que hemos hecho del Over 40 desde el principio les damos una característica que es solidaria. Como decía muy bien Carlos, las primeras veces lo hacíamos con Infancia y Desarrollo, que es una ONG, la de Emilio Biel, que están funcionando en la India desde hace 25 años, pero aparte ya hemos abierto el abanico a muchísimas más organizaciones solidarias, ¿no? Me da igual que sea para combatir el tema del cáncer, para la esclerosis múltiple, ELA. Es decir, a ver, la idea es, tenemos 50 y yo tengo 56 años. Bueno, pues devolvamos con el baloncesto cosicas que el baloncesto nos ha ido dando, ¿no? Gracias a Dios yo no tengo que vivir de tener una asociación, no, pero sí que me apetece muchísimo tratar a través del baloncesto echar un cable en lo que se pueda, que no es mucho, que nosotros tampoco somos muy grandes, pero bueno, que hacemos nuestras cositas y merece la pena, ¿no?
Sí. Y en esos torneos te puedes encontrar al equipo veterano del Real Madrid, te puedes encontrar al Estudiantes o te puedes encontrar a cuatro matados como éramos nosotros, que estamos todos, que entre todos hacemos dos rodillas enteras, arrastrándonos por la pista, y es divertidísimo. Porque aparte de deporte, tiene un gran componente de evento social.
Sí.
La cena de gala en el que se hacen unos discursos en plan tal y han venido, pues bueno, estrellas del baloncesto, de aquellas que se dice de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Puedes tener al lado de Rullán, de Corbalán, de Carmelo Cabrera o de Romay. O sea, son eventos muy bonitos, con una gran parte de nostalgia, pero también muy sociales y que se junta mucha gente y que ve que aparte de haber sido unas personitas que nos veían pequeños a la televisión, también somos personas, ¿no? O sea, somos los tíos con nuestros dolores, con nuestros chistes malos y con nuestras debilidades, como todos, ¿no?
Lo más que en estas galas, y sí que es verdad que ahí es donde más orgulloso estoy. Por ejemplo, la última que hemos hecho, el diciembre pasado, fue el último Over 40 que hicimos y la gala la hicimos en Zaragoza, ¿no? Y siempre premiamos a gente pues, de nuestra época, ¿no? En este caso, pues Carlota Castrejana estuvo también siempre un árbitro de nuestra época. Ya hemos condecorado, ¿eh? Pues a Ballesteros, a
Mateo
Ramos, a Chuchi Arencibia, claro, sí. El último ha sido Víctor Mas. Bueno, pues siempre, los árbitros de nuestra época siempre tienen una cabida que yo creo que es una de las cosas que habría que empezar a mirarse con el baloncesto actual. Siempre tienen una cabida porque nuestra relación con ellos era una cosa absolutamente diferente. Hoy es, bueno, pues mucho más profesional, mucho más. Antiguamente no. Es decir, antiguamente, Mónica Mesa siempre lo decía, el primero que condecoramos fue a Mateo Ramos en Madrid. Y nos decía, es que es el único que me ha espitado una técnica en toda mi carrera deportiva. Y eso que he sido campeona de Europa, he sido no sé qué campeona de liga. Eres
olímpica.
El único. Y fíjate, joder, y te fundes un abrazo y te ríes y, ¿sabes? Entonces, Pablo Laso también estuvo condecorado la última vez, Fernando Arcega, es decir, bueno, al final nos juntamos, bueno, gente del baloncesto, de nuestro baloncesto, ¿no? De los 80 y de los 90, ¿no?
Y pues exacto, de diferentes generaciones, y al final te pones una mesa a hablar y tal, y recuerdas muchísimas cosas, y aprendes, aparte de escuchar, aprendes muchísimo, Yanek, y recuerdas anécdotas que igual tenías ahí medio aparcadas y, ostras.
Y luego es muy chulo porque los over 40, a ver son gente que normalmente, algunos han competido más, otros menos, otros han competido muy poco, y el hecho de estar en una cena, pues en Madrid, por ejemplo, que homenajeamos a la medalla de plata de Los Ángeles, claro, estar en una cena con los de Los Ángeles, está, no sé, poderte hacer una foto, que además es un ambiente que es muy distendido, ¿no? Y todo esto, bueno, lo que hablaba con Carlos, ¿no? Pues para darle un tema benéfico al tema, un tema solidario, que la gente desde luego se apunta a ello.
Y esto
es maravilloso.
Una consulta así muy rápida, la que hablas de esto, este tipo de escena. Tú imagínate, Quique, que nosotros decidimos cuando hayas otro homenaje de esos, como este comentas en Madrid, ¿nosotros podemos ir o no?
Sí, claro. Sí, sí, puede, claro. Está abierto a todo el mundo. Hombre, lo que pasa es que, claro, al final los que más se enteran son los del torneo, ¿no?
Claro.
Pero puede ir cualquier persona que le apetezca, que quiera. En Zaragoza el último año tuvimos 170 personas. Del torneo, pues había prácticamente la mayoría, pero también vino gente de fuera. A ver, al final es un poco el visibilizar nuestro baloncesto. Es que no es más allá. Y da igual que seas del torneo o que seas de fuera.
Vosotros, Xavi o Jesús o Adri, en el momento que queráis participar, ya sabéis, podéis preguntar lo que haga falta, si no aquí mientras vamos comentando. Yo te quería preguntar sobre tu, cuando empezaste a jugar al baloncesto, Quique, te he escuchado decir que llegaste muy joven al Madrid, en una entrevista que te he escuchado. ¿Cómo fue aquel primer día, aquel primer encuentro? ¿Qué recuerdas de tu primera salida a la pista? ¿Cómo te presentaron los jugadores? ¿O toma, venga y entrena? ¿O cómo fue aquello? Porque claro, no debe ser fácil para un chaval joven ver allí a sus ídolos, a Corbalán, a Romay, a Ruyán.
Recién llegado de Canoe.
Claro.
No hay que olvidar que es un producto típico, producto Canoe, uno de los mejores equipos, o el tercer equipo de Madrid después de Madrid Estudiantes.
Bueno, pues la verdad es que sí que lo recuerdo. Mira, lo primero que recuerdo fue cuando me ficharon del Madrid. Además estaba con el Canoe jugando un torneo amistoso en Virgen de Atocha, un colegio muy, muy típico de Madrid. Y de repente, en el público estaba Lolo y estaba Clifford. Cuando terminó el partido, pues ya, pues como era, oye, chaval, que tú el año que viene igual vienes con nosotros. Mi entrenador era Tirso Lorente y le digo, ¿y esto qué es? Y él, no, bueno, que están viendo a ver si a lo mejor te fichan y tal, no sé qué. Bueno, entonces ahí es donde empieza todo. Luego ya cuando me llama Clifford para fichar en una conversación, pues es que yo no oí ni si me ofrecía dinero, no. Me dijo, a ver, ¿tú quieres jugar al Madrid? Y yo, sí. O sea, yo no sé si me hablo de dinero, supongo que sí porque luego algo me paga o no, ¿no? Pero de verdad que cuando me dijeron, vas a fichar por el Madrid, yo no me lo creía, de verdad. La primera cosa que me choca es, bueno, yo voy a fichar por Madrid Junior, porque realmente mi puesto estaba con Madrid Junior. Claro, desde el minuto uno ya estás en dinámica de ACB, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es impresionante, porque, claro, a ver, yo soy de Madrid, aunque he jugado en el Atlético de Madrid, en el Estudiante, pero mi corazoncito, teniendo a mi madre, que es la socia número 35 en Madrid, hostia, no puedo ser de otra cosa, ¿no? Entonces, el primer día que aparezco allí, claro, yo aparecía donde yo siempre había visto a mis ídolos jugar. Joder, los partidos de liga, los torneos de Navidad. Claro, para mí el Madrid era eso, ¿no? Y el primer día que entras allí, te vas a cambiar y te cambias con estos monstruos. Y digo, hostia, ¿qué pinto yo aquí? ¿No? La verdad es que para mí, un sueño hecho realidad.
Y perdona, Quique, Javier Martínez Olivar.
¿Qué tal?
Del diario Sport, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tú que fuiste representante de esa generación de los 80, de los 90, de esa generación de que el baloncesto experimentó el boom, el boom que hubo esto. Y mirando hoy en día, te pido un ejercicio rápido. ¿En qué ha cambiado? Ya lo sé. un poquito, en ese baloncesto que añoras o que no añoras o que no sé qué.
¿Sabes lo que pasa, Xavi? Que yo particularmente lo añoro, pero porque aquel era mi baloncesto. Pero bueno, yo hoy veo a mi hijo mismo, técnicamente son superiores a lo que éramos nosotros. físicamente ya ni te cuento. Es decir, yo creo que hoy yo no sé si sería capaz de jugar en ACB o no, no lo sé. Físicamente también, ¿eh? Entonces, sí que es verdad que ahí se produjo, bueno, se produjo un boom, pero luego una caída, luego un boom. Yo creo que el producto del baloncesto ahora en España me da la sensación de que está mucho más protegido, equilibrado. Es decir, bueno, los jugadores están más protegidos. En aquella época, bueno, hablábamos de seguridad sociales y cosas esas, y no le entraba la risa.
Hasta el 92, nada.
Claro, claro. Y fíjate que jugamos muchos años sin... A ver, no que no estuviésemos a la data, sino que no se nos computaba como trabajo. Es decir, el cambio es brutal, pero brutal, ¿no? A mí, yo particularmente, me quedo con aquello, pero porque, cuando ibas a jugar a Manresa, ibas a jugar al Compost, a Manresa de verdad. Cuando ibas a jugar a no sé dónde, ibas a jugar, ¿sabes? Y para mí tenía un aroma un poquito diferente. Por ejemplo, la relación con los árbitros. Es que era un poco más... con los medios de comunicación, yo siempre lo he dicho. Así que yo cuando viajaba con el Madrid en Copa Europa, joder, viajabas con el Manolo Lamas, con Andrés Montes.
Claro.
Y era uno más. Luego ya te ponían un día para y le decía, joder, y ya está, pero ahí se acababa todo, ¿no? Pero había un contacto mucho más directo. Hoy son organizaciones más profesionalizadas. También yo creo que eso es bueno, ¿eh?
No sé, Quique, si. Qué
suerte en haber tenido redes sociales en la época.
Sí. O no, ¿eh?
No, qué coño. No. Ni Twitter, ni Instagram, ni puñetas. Los hemos librado, ¿eh? Porque si no, hostia. Yo me hubiera suicidado seguramente por la ventana.
Este debate, Quique, que dice, muy interesante, aquí lo hemos tenido muchas veces, del baloncesto de antes o el baloncesto de hoy. ¿No crees que la gran diferencia entre un baloncesto y otro, hablo en el baloncesto español, es la mentalidad? Que probablemente en vuestra época llegábamos a los grandes torneos, quitando Madrid a banda, que Madrid siempre ganaba Copa de Europa, pero Barcelona, Selección Española, Juventud hasta que ganó, parecía que mentalmente estábamos un pelín por debajo y que nos iban a ganar. ¿Ya salíamos perdiendo 2-0?
Sí. No sé si os acordáis. A mí cuando siempre me preguntaba cuál es el primer campeonato de verdad. Bueno, he visto a mis hermanas en Selección Española, tal, pero mi primer campeonato de verdad que digo, es el del Mundial de Cali, que además se juega por la noche. Claro. Nosotros en aquella época como España no ganábamos, o cuando ganábamos era un poco una gesta, o claro, hoy por hoy echas un vistazo a todas las selecciones de categorías inferiores, es que es un disparate, o sea, es que quedar segundo
es fracaso, sí.
Bueno, claro, pero joder, a ver, eso, sobre eso también hay mucho que hablar sobre todo esto, ¿no? Pero claro, hoy por hoy estamos a nivel competitivo mundial. Es decir, joder, la selección de los juniors de oro abrieron los ojos a que a Estados Unidos se le ganaba, ¿eh? Además se le ganaba jugando al baloncesto. Entonces, bueno, sí que es verdad que toda esta evolución ha provocado que el baloncesto español hoy por hoy sea un baloncesto top. Yo creo que para mí en aquella época también lo era top, pero de una forma un poco diferente, ¿vale? No estábamos al alcance de conseguir de forma permanente campeonatos, ¿no? Por eso cuando ganabas uno, joder, la medalla de Los Ángeles, cuando ganabas uno, joder, es que era una gozada, ¿no? Hoy a lo mejor no lo disfrutamos tanto, ¿no? O no le damos tanta importancia, no lo sé.
Y hay otra cosa, yo opino otra cosa clave. Antes, con la aparición del tercer americano y tal, perjudicó a muchos jugadores, pero es que hoy en día la competencia de los jugadores españoles ya empieza en categorías cadete.
Sí.
El que llega arriba es que es un fuera de serie.
Sí. Para mí eso sí que supone un desastre. Que en categoría de formación, bueno, se haya permitido años atrás. Creo que ahora tratan de cambiarlo un poco, pero que en categoría de formación, es decir, esto es formación. Esto no es, no estamos formando megaprofesionales que del cual vamos a sacar un rendimiento económico, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que eso sí queda para largo, ¿eh?
Sí, es una fábrica de jugadores para sacar un rendimiento, fabricar uno bueno que te salga una perla para sacar un dinero para seguir manteniendo al club.
Sí.
Y esto no, bueno, es una forma de hacer, pero no se forma al jugador como se formaba antes, deportiva, ética, y tal. O sea, no consigues, combatientes para la causa.
Ya. Sí, seguro que sí, que es así.
A mí me da la sensación, sobre todo, que donde ahí en esas categorías se pierde mucho jugador español, puesto que físicamente ya sabemos quiénes son los más fuertes en edad cadete, y probablemente ese que es más fuerte en edad cadete, hablamos del, sobre todo del jugador africano, cuando ya empieza, cuando ya llega senior, normalmente técnicamente no es tan bueno como puede ser el jugador europeo, y quizás por el camino, ¿no? Se han quedado muchos jugadores españoles, eso sí que puede ser una pena.
Pero por desilusión, al final, yo creo, también. Muchos por desilusión y porque tienen...
No, es porque no destacan en el cadete.
De ponerse a estudiar o dedicarle muchas horas, porque hay que dedicarle muchísimas horas. Y si no le
ponen puto para acabar un equipo EVA... Si le echáis un vistazo a las categorías inferiores, por ejemplo, en Madrid, ¿cómo ha cambiado? Bueno, el Madrid está arriba, es decir, el Madrid tiene su política de cantera, pero el resto ha sido un cambio. Es decir, entra un Torrelodones porque tiene jugadores no españoles, entra un Torrejón, entra un Estudiantes, que era la cantera por antonomasia de...
El equipo del Ramiro de Maestro, vaya. Que es,
En femenino aguanta, pero en masculino... Hace, yo creo, igual me estoy equivocando, que hace tiempo que no pisa campeonato de España de forma permanente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, todo esto ha provocado, bueno, pues un cambio. Si cambias una cosa, evidentemente estás cambiando el resto de las cosas, ¿no?
¿Y esto por qué crees que nos ha llevado a esta situación, Quique? ¿Cómo nos hemos ido dejando llevar sin darnos cuenta hasta llegar a este punto?
A ver, yo creo que al final supongo que se da cuenta uno de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo hubo una época, hace 6-7 años, que estaba absolutamente indignado porque en categoría de Levin, que estamos hablando de chavales mini, aparecían generalmente africanos, ¿vale? Que estaba claro que no tenían esa edad. Pero me da igual, es decir, no, para mí, y hablo a nivel personal, para mí era indecente. Indecente ver a unos chavalicos blancos o morenos o amarillos, me da igual, joder, unas estaturas más o menos. Veías el que era más alto, con dos chicos cuya edad no era, imposible que fuera esa edad, por mucho que me digan, imposible. ¿Y qué es lo que se conseguía? Pues que ese equipo ganaba en su ciudad o en su comunidad autónoma, o incluso tenía acceso a irse a La Roda o a no sé dónde. A mí eso me parecía indecente. Pero bueno, yo no soy el que dirige todas las normas, ni el que llevo el control de todo esto, ¿no? Ahora, yo sí que creo que después de eso, como yo creo, me parece que se desmandó todo mucho, pues hubo un vamos a bajar esto porque esto no puede seguir así, ¿no? Claro, a mí cuando me decía, es que Garúa, dijo, pero es que Garúa nació en España, macho. Es, sí. Al final ya equivocábamos todo, ¿sabes? Sí. Y chavales que de verdad tenían esa edad, pero claro, ya entraba todo en una sospecha permanente, ¿no? Para mí, malo para el baloncesto español, pero bueno, ya te digo que yo no soy el que dicta las normas.
Bueno, sí. ¿Tú qué tal? Como dices, has frecuentado campos y campeonatos y torneos de categorías inferiores, verás pululando una cantidad de agentes, de managers y todo, que colocan jugadores. Sí. Y antes la referencia del entrenador era Yugoslavia y tal, ahora mismo es España.
Sí.
Y un escaparate es irte al Juventud, irte al Madrid, irte a Málaga, y es un escaparate a nivel mundial.
Pero no te vayas a ese nivel. Mira, os voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos 6 colegios, el baloncesto. Bueno, tenemos un programilla para que las chicas y los chicos jueguen al baloncesto. Cuando llegamos nosotros, ni estaban federados, ni te llegaban al entrenamiento con la pulsera, con oye, que me voy. Claro, primero les metes en dinámica, esto es un equipo, tal, tal, tal. Oye, ¿os podéis creer que 4 años después, bueno, hemos conseguido alguna cosita de que la chica y los chicos pues jueguen y se puedan federar alguno? Oye, y que en edad infantil tenemos ojeadores.
Buscando el nuevo Doncic, buscando el nuevo no sé qué.
Sí, que estas chicas, cuando lleguen el sábado, se van a ir con sus familias al campo. Que no me la ven, ¿sabes? Bueno, pues, oye... Tuvimos que dar un toque a la federación, ¿eh? Yo voy a esperar, pero nosotros trabajamos para que estos chicos y chicas jueguen al baloncesto y sean normales y felices. O sea, no para que en la edad infantil venga alguien a hablar con sus padres para decirle que me lo llevo a tal club, a tal club, a tal club. Y yo, vamos. Entonces, por eso te digo que no hay que irse muy, muy lejos, ¿eh? que lo tenemos aquí.
No, y cada vez que en edad más temprana. Tú hablas de infantiles, pero aquí, por lo menos en Cataluña... Vamos, ya con edad, te iba a decir a Levín o Benjamín, incluso, depende de qué deportes,
Sí, minibásquet.
Sí, minibásquet.
A la nueva perla.
Claro, supongo que habrá gente que habrá visto ahí un negocio que dice, si yo cojo a 1000 chavalines con que me salgan dos buenos, pues... pues
sí, claro. Sí.
Yo que esto lo miro como un negocio y volviendo al hilo de lo que os comentaba antes de la superioridad, por ejemplo, africana en esas categorías, luego al final en el baloncesto de élite africano, ¿cuántos se consagran? Muy poco.
Algunos, pero vamos.
Aquí Molayubo.
Con la, pero con la cantidad que hay, en, sobre todo ahora en las categorías inferiores, que lleguen a la élite, se mantengan. Ahora me viene a la cabeza el Diop de Canarias. Quizás Nagy a lo mejor se acabe consagrando y se vaya a la NBA. Garuba, que le está costando un poco más, ¿eh?
Sí, sí, así es, así es. Lo que pasa es que por el camino se quedan muchos también.
Mucha gente.
Muchos que a su vez han tapado al jugador nacional, que eso es lo que a mí me molesta. Y lo que nos dificulta, pues Luis, aún suerte, que gracias con Escariolo que estamos ganando lo que estamos ganando, pero no sé, la selección al final supongo que acabará repercutiendo. No puede ser de otra manera.
Hemos vivido 20 años de...
Quique, una pregunta.
Dime.
Tú que trabajas con gente así joven y estás hablando de esto del baloncesto, y se estaba hablando de que cada vez aparecen agentes para fichar a los jugadores jóvenes. Y un poco la tendencia de que esos jugadores jóvenes salen ya con la idea no de proyectarse, digamos, en grandes equipos como el Barça o el Madrid, que sí, pero ya están saliendo con la idea de la NBA.
Sí, sí, a ver, esto...
¿Y eso cómo animas al trabajo de las canteras?
Pues mira, ¿sabes cómo, Xavi? Poniendo al frente de ellos a personas que tengan unos valores, una ideología, o como quieras llamarlo, bueno, que sea muy clara, es decir, una ideología y unos valores de formación, no de estoy preparando a un profesional del baloncesto. Porque es que un chaval, una chavala en el alevín puede ser una cosa, en el infantil puede ser otra, en cadete otra y en junior otra. ¿Cuántas chicas abandonan la actividad del baloncesto a partir de los 15 años? Claro, es que estamos formando a ganadores. Venga, hombre, ya vale de ganadores y de triunfadores en la vida, ¿sabes? Ya vale. Estamos formando personas que saben jugar en equipo, que trabajan duro, que esfuerzo, sacrificio, alegría, que son capaces de dar un balón, un extrapass que se llama, y no me la tiro yo toda. Eso es para mí es lo que estamos creando. Esa es la filosofía que nosotros tenemos con la gente que estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer? Ni puñetera idea, porque cada uno en nuestra cabeza, joder, Xavi, tenemos, yo qué sé, pues joder, es que quiero que mi hijo sea... Stockton, vale, pues sí. Pero mi hijo probablemente, a lo mejor es Stockton y yo no le voy a quitar la idea, pero luego no va. O sea, no, tú tienes que ser Stockton. No, es absurdo, ¿no? O sea, tú lo que tienes que ser un buen jugador de baloncesto, porque al final, cuando termina el periplo de baloncesto y entras en el mundo, por ejemplo, de la empresa o en cualquier lado, el hecho de haber estado en un vestuario, eso es oro. ¿Por qué? Porque tienes que gestionar una cantidad de cosas, ¿sabes? Entre ellas la frustración. Cosa que ahora los chavales y chavalas joder, con la frustración, lógico, ¿eh? Entonces, para mí eso es el éxito de todo esto, Xavi. No voy a sacar a un jugador que va a decir que mi club o mi no sé qué es la leche porque hemos sacado este, ¿no? ¿Y los otros 11? ¿Qué pasa con él? Bueno, que esto es un poco, a ver, y esto no es una crítica, ¿vale? Pero la forma de FEP, la famosa forma FEP, es esto. Es decir, vamos a trabajar como lobos con... 15, con los 15 o las 15 mejores. Joder. Y eso está fenomenal porque luego a todos nos encanta que las chicas o los chicos en junior tal, medalla. Y nos encanta. ¡Ostras! ¿Pero cuántos hay detrás? ¿Cuántos hay detrás? Claro.
Sí, representan a miles jugadores.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor es que lo que tiene que haber es un baloncesto, eso, de formación profesionalizado y un baloncesto de formación. Ahora, a tu pregunta, para mí los valores los tengo clarísimos. O sea, aprende a jugar en equipo porque en la vida esto es así.
Correcto.
¿No es maravilloso, Quique, que nos estaba diciendo?
Hombre, tanto. No, es que y ahí, al hilo de esto, una pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que es importante la figura del exjugador en el baloncesto de formación? Es decir, ¿no es lo mismo que tú cojas a un jugador en proyección, en edad cadete, y vaya Sergio, que soy yo, y le diga, mira, pues tienes que jugar así, tienes que jugar así, en equipo tal, Que no que vaya Quique Ruiz Paz y le diga, no, mira, esto se hace así, se hace así, y el jugador diga, el cadete diga, ostras, es que me lo está diciendo un tío que haya jugado en la élite, no me lo está diciendo el otro, que a lo mejor será más bueno o no, pero la importancia del jugador, ¿no crees que se tendría que potenciar más en los clubes de cantera? Justamente por esto.
Para mí sí, pero también tengo una cosa. Creo que tenemos unos entrenadores que son los mejores formados o de los mejores formados de toda Europa. Hasta ahora, por lo menos, en cuanto a su curso 1, su curso 2, luego el superior, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que una exjugadora tiene muchísimas cosas que decir, muchísimas. Pero a lo mejor no es un gran entrenador.
Bueno, a lo mejor la figura no es como entrenador, como primer entrenador, pero sino como una figura cercana.
Para mí sí, para mí sí. Yo siempre lo he dicho, que los equipos grandes creo que tendrían que tener esa figura del padrino del equipo, que sería un exjugador, que todos aquellos chicos o chicas que necesiten algo, hablar de algo, oye, mira, me pasa esto, llegue y diga, no tanto técnicamente. No,
un consejero espiritual.
Bueno, alguien con quien hablar y que los que tenemos ya más de 50 años, yo creo que podemos decir cosas diferentes a los que a lo mejor... Puede decir pongo un ejemplo, un chavalín que de 25 años que sea entrenador de un equipo. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo que, Sergio, que para mí la figura del exjugador y exjugadora para mí es muy importante.
Y luego has abierto otro melón, que si no es difícil ya todo esto, ya metemos en la ecuación al padre o la madre. Aquí lo hemos debatido esto largo y tendido. Aquí ya con la iglesia hemos topado. Porque ya no solo porque mi hijo va a ser Stockton, sino porque es que el entrenador le tiene manía, que lo pone poco, es que el entrenador no sé qué, es que no sé cuánto. ¿Cómo se lucha contra eso?
Nada, yo creo que es una batalla de educacional. Es decir, hablamos, sí. si es un colegio, el coordinador es el que tiene que tener la mano ancha para no sé qué. Si es un club, es el coordinador de tal. ¿Cómo se lucha? Yo te digo, yo sé mi comportamiento. O sea, yo tenía una hija que ha jugado baloncesto y un hijo que ha jugado baloncesto. Estuvo 2 años en casa de Mon, en el infantil, cumplió su ciclo, me llegó un día y me dijo, papá, ¿qué es que me aburro? ¿Qué es que yo me quiero volver a Marianista con mis colegas a jugar a baloncesto, que es donde de verdad me divertía? Tenía una buena generación. Y mira, lo único que le dije es, mira, escribe en un papel los pros y los contras de irte y quedarte. Y el tío me llegó con el papel, pros. Me lo voy a pasar de puta madre, tal, bien, estoy con mi gente, tal, tal, tal. Contra, es que no voy a llegar a la NBA. Es que hay que ver lo escrito eso, ¿eh? Y ya cuando ves eso, a ver, Nacho, ven aquí. Tío, que a lo mejor llegas a la NBA, pero que no, o sea, que eso no puede ser, no puede ser una cosa que escribas aquí, tío, que no. ¿Qué es lo que más te apetece, papá? Me apetece disfrutar, porque yo voy al colegio y juego de una forma diferente. Y yo le decía, pues mira, has estado en casa de Mon infantil y has tenido la suerte de ir a un campeonato de España, ir a una minicopa, tal, haberos clasificado en... O sea, has vivido cosas, quédate con eso en tu libro, apúntatelas y quédate con eso. Bueno, pues, el tío se ha pasado 2 años más en Marianistas y ahora está en Estados Unidos porque está ahí estudiando y jugando al fútbol o al baloncesto y a todo lo que se le pone, ¿no? Pero la educación, para mí esa es educación. Yo, claro, voy a campos, iba a campos, y veía la transformación del padre o la madre, que son gente con, un empresario, un médico, uno sé qué, y las veías en la grada, digo, no, pues es que no puede ser la misma persona.
Son hooligans.
La figura del padre manager de toda la vida. De tu hijo te va a retirar.
Ya, pero eso vale, pues vaya.
Es terrible.
Algo vale las matemáticas y la estadística. ¿Cuánto retiran a sus padres?
El 0,0001%.
Pues por eso. Lo malo es que si todos pensamos que somos ese...
Joder. Claro, exacto.
No, pero es que el problema es que lo pensamos. Es que muchas veces... Yo también he llevado a mi hijo a hacer deporte. Yo soy de los que se queda ahí más bien cerca del bar... Pero sí. voy viendo y yo sentí vergüenza ajena de padres, de compañeros del equipo de mi hijo. Decir, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo no te da vergüenza que está el niño, que estás viendo al niño, al propio niño, lo estás viendo cohibido, avergonzado, es decir, amaniatado? Y el padre ahí, o la madre, cuidado.
Entre eso, los insultos a los árbitros, Pone a mi hijo, sienta que el tal, o sea, el típico padre que en un campo de fútbol se cree que su hijo es Messi y en el campo se cree que es LeBron James, tío.
Sí.
O sea, pero esto está yendo.
Hombre, y el trato a los árbitros, que normalmente, no sé, por ahí, en Aragón, a ver, hay mucho chaval joven que está arbitrando, pues a veces dices, pero bueno, ¿qué es esto? Hay un escrito muy bueno, ¿vale? Que están dos personas en un campo de baloncesto y entonces cada vez que cogía un jugador el balón, había una que empezaba, eres un hijo de tal, qué malo eres, eres un mierda, eres... Claro, el de atrás de repente, oiga usted, que es que ese es mi hijo. Y dice, pues ¿sabe usted que lleva haciendo lo mismo con el mío? Y dice, ¿quién es? El árbitro.
Hostia, qué bueno.
Qué bueno.
El árbitro. Hostia, no, es que nos volvemos locos. O sea, pensamos que va a ir un tío con un silbato a hacernos daño por hacernos daño y que está fastidiando a tu hijo porque sí. Digo, o sea, a mí yo, es, lo que pasa es que, jo, ese sí que es que es otro melón, claro, es que son varios melones.
Sí, no, no, es que... Van rodado uno. Adelante, adelante. Aquí va uno rodado detrás del otro.
Pero fijaos lo que estamos insistiendo en el resto de formación, en una forma de entender la vida, de tener una ética de trabajo y una educación por encima de los objetivos deportivos.
Sí, señor.
Porque claro, si la base de hacer deporte de joven es tener un objetivo deportivo y ser profesional, eso es una locura. O
sea, estás destinado al fracaso.
Estás fabricando un pequeño psicópata y un gran frustrado el resto de su vida a un chaval.
Lo que pasa es que yo lo tengo fácil, porque fíjate que yo me he dedicado a esto profesionalmente y tengo el argumento perfecto cuando mi hijo me tenía que hablar con mi hijo. Porque yo decía, ¿sabes a cuántos entrenamientos vino tu abuelo a verme a mí? Y yo, cero. ¿Sabes a cuántos partidos vino a verme con toda mi carrera que hice? A uno. Y le pillaba en Santander porque veraneaba allí y más o menos, y se pasó todo el parte. Y no me he creado ningún trauma.
Ningún trauma. Es que somos una generación que los papás venían muy poco a ver los partidos o los entrenamientos. Tú te espabilabas, te cogías el metro, el autobús para ir a entrenar y volvías a casa.
Efectivamente. Y ahora el problema es el coche. Porque ya en el coche vas comentando, entonces este y fulanito no te ha pasado, y menganito dame no sé qué. Bueno. Yo creo que la receta es que cada uno se mire por dentro de verdad a ver qué coño le pasa. Esto, claro.
Adri.
No, hablando de esto, me pregunta Quique, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, ostras, igual me puedo dedicar al baloncesto como profesional? O sea, ¿cuándo fue el momento ese que tú te diste cuenta?
Pues mira, Adri, yo creo que me vino dado. Me vino dado porque, a ver, claro, yo salgo del colegio estudio, que era un colegio de mucha tradición baloncestística, ficho por Canoe. Hacemos buenas temporadas en Canoe y ya ficho por el Madrid. Claro, ahí ya estás en la rueda. ¿Que lo elegí yo? Yo creo que no. Yo lo único que elegí es, joder, que entrenaba lo máximo que podía, que trataba de pasármelo bien, pero no fui consciente de que me podía dedicar profesionalmente al baloncesto, ¿sabes? Y luego la verdad es que al final yo me retiré pronto, porque bueno, en conversaciones con mi padre me hacía ver que hay que formarse, hay que tal... Como decía, la pelotita está muy bien, pero hombre, hay que hacer otras cosas en la vida. Entonces, ya te digo, no fui consciente de que tomé yo la decisión de ser profesional, sino que era algo que me apasionaba tanto que, ojo, qué fácil es esto, que me pagan por lo que me gusta hacer, ¿sabes?
Y ahora que hablas de tu carrera, tras el paso por el baloncesto de élite, ¿con qué te quedas que a día de hoy conserves y cómo calificarías tu carrera?
A ver, es que mi carrera, para mí mi carrera es magnífica porque es la mía. Entonces, ¿que dónde estoy? Pues ni idea, pues en medio o hacia abajo, no lo sé. Me quedo con que, jo, que soy un tío, un niño capaz de conseguir un sueño, que en el colegio los exámenes la verdad que no se me daban muy bien y yo lo que miraba era la cancha para ver cuando acababa el examen para poderme ir a jugar al baloncesto. Y ese era mi ADN, ¿sabes? Entonces, bueno, me quedo con eso, me quedo con, jo, que de un colegio pasas a un club, de un club pasas a otro, que te mantienes en la élite, jo, que vives momentos muy, muy, muy buenos. Es decir, porque, bueno, Madrid fue muy bien, pero luego Villalba, jo, para mí fue especial, ¿sabes? Pero es que luego llega y donde no tenías cabida en Villalba, fichas en el Estudiantes, que es el Estudiantes
de Bull, y claro, de Pinone.
Claro, entonces, con que he sido un tío muy, muy, muy afortunado, pero muy afortunado. Y de hecho, yo me retiro joven porque pierdo esa pasión, ¿sabes?
¿La pasión por jugar?
Bueno, la pasión por entrenar, porque ya me... Claro, ya de donde iba, y los dos últimos años no fueron fáciles. El penúltimo año fue en lo que es ahora el Lenovo Tenerife, el Canarias, y el último año fue en Caja Madrid. Caja Madrid fue un año muy complejo, muy complejo. Era un equipo muy veterano, pero bueno, fuimos capaces de enderezar rumbo y llegamos al playoff final para el ascenso con el Caja Bilbao. Y perdimos los dos partidos primeros en Bilbao, ganamos los dos en Alcalá de Henares y el quinto partido lo perdimos en Bilbao, ¿no? No lo sé. Igual fue una decisión demasiado... demasiado poco meditada. Pero sí es verdad, me estaba costando todo eso que no me costaba de... Venga, entrenamiento voluntario yo. Si no hay entrenamiento, yo voy. ¿Sabes? Me estaba empezando a costar y con eso no podía.
Pensad una cosa, Quique, aparte de haber sido seleccionado por España junior y luego lo que se montó, corrígeme, Quique,
sí.
Y selección promesas,
sí.
¿No? La pareja de bases de aquellos equipos eran Pablo Lasso y Quique.
Sí.
O sea, y aparte que con Pablo le une una gran amistad de años a y que, coño, un pedazo de equipo, ya que el equipo funcionaba como un reloj.
Bueno, de hecho, esa junior yo creo que teníamos un equipo para hacer algo más. Al final, en un mal partido, Alemania nos aparta de las medallas, pues porque Alemania tenía Harnisch y Redel, que eran dos jugadores que luego llegaron al NCA y tal, y en un mal día nos apartan de la lucha por las medallas, joder, perdimos de un punto, de dos puntos, y quedamos quintos al final, en vez de coger medalla quedamos quintos, ¿no? Pero esa selección era muy buena. Y luego en Zagreb, en la Universidad, conseguimos la medalla de bronce, ¿no? Contra equipos de la Yugoslavia, de los Petrovic, Estados Unidos. Bueno, pues la verdad es que son dos épocas de selección bastante, bastante buenas.
Y ahora que nombras a Petrovic y bueno, supongo que estaría también, no sé si por ahí Sabonis o no, en aquella época, la selección rusa. ¿Algún jugador que te haya impresionado mucho contra el que haya jugado, que hayas dicho, hostia, el que tengo delante?
Bueno, yo creo que para mí Drazen es una cosa especial. O sea, para mí particularmente es que me parece un descarado que hace lo que quiere y como quiere, y sí que luego tiene otros aspectos que son contrarios a lo que yo pienso que tiene que ser un equipo, ¿no? Pero como jugador, o sea, yo no he visto un killer tan gordo como él. Fíjate que Luka Doncic, yo siempre lo he dicho, técnicamente y como tal, creo que está a la altura de Drazen, pero no tenía ese instinto asesino que sí que tenía Drazen, ¿no? Y luego, ojo, Sabonis es que es una barbaridad de hombre, ¿no? Yo me quedaría con esos dos jugadores como los más... Claro, luego está Oscar, o sea, luego hay muchísimos jugadores, ¿no? Pero si me dicen dos con los que he tenido que enfrentarme, yo creo que esos dos, ¿no?
Sí, son también los que nos dijeron, recuerdo sobre todo lo de Sabonis, Carlos nos lo ha dicho un montón de veces, y cuando tuvimos aquí a Juan Domingo de la Cruz, que lo ha cubierto unas pocas de veces, también nos lo dijo, ¿eh? Y lo dijo jugando con el Barça, jugando con la selección, que siempre se decía, ¿cómo puede ser?
Es que no te ves, es que no ves.
Es que no ves.
Estás detrás y no lo ves, no ves nada. Lo único que tienes cuando tira no sabes cuándo ha tirado. Tira como parece que fue en el piso de arriba. No,
es posible. Yo creo que fue Shaquille O'Neal el que se quedó impresionado también de la corpulencia de Ridas, ¿no?
Sí, y llegó la NBA cascado.
Sí, joder.
Llega a ver de joven.
Sí, sí.
Y allá, que no te queremos entretener mucho más, vamos a hablar un poquito del presente. El partido del miércoles, Quique, después de haber remontado, está siendo una serie extraña cuanto menos, ¿eh? Todos los partidos visitantes ganados. ¿Qué esperas para este miércoles? ¿Cómo lo ves?
Joder, pues ¿sabes lo que pasa? Que es que es una eliminatoria un tanto desvirtuada por el tema de la pelea, ¿no? Es decir, hasta ese momento... Claro, Partizan lo tenía hecho con un Real Madrid, yo creo que emocionalmente muy tocado, ¿vale? Estilo de juego que no se encontraban, y de repente pasa esto, claro, Partizan se queda sin dos grandes, hombre. Panther, por supuesto, que es el killer, y el Tresor este, que es el tío duro, claro, y todo cambia. Claro, ¿quién para Tavares? Tavares para mí es el punto de
la diferencia
en todo esto. O sea, parar a Tavares es prácticamente imposible si de verdad juegas con él. Entonces, claro, ahora mismo estamos en que han ganado dos fuera, otros dos fuera, y estamos en un quinto con que el Partizan tiene a todo su equipo Y el Madrid no tiene a Dec, que para mí es una baja muy, muy importante. Mucho. Y que lo tiene que suplir con el apoyo del público, montando un ambiente tal. Pero claro, es que el primer día también había ese ambiente. Y desde mi punto de vista, el Madrid estaba, a ver, no te voy a decir histérico, pero jugando raro. O sea, no, ¿sabes? Estaba... Y yo creo que dominó el Partizan el primer partido. Independiente de luego que ganase por el triple, ¿no? Pero la emoción, o sea, todo el tema emotivo lo tenía Partizan, ¿no? ¿Qué espero? A ver, bueno, pues yo confío que gane el Madrid, joder, porque al final sí que me apetece verle en Final Four. Pero yo no creo que tenga que sea tan fácil o que... No lo sé.
No, hay fácil seguro que no.
¿Va a ganar de 15? Yo no lo sé. No,
estando Obradovic de por medio, difícil que le ganen de 15.
Claro, claro, claro. Bueno, y recuperando a Panther, jolín, que es que al final sí. Es que son 20 puntos. 20 o más puntos.
Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, ya no sé si alguno más tenéis algo. Xavi, Jesús, Adri, Carlos.
Una cuestión muy esto. Ahora que tenemos aquí que Rui Paz, un integrante de aquel equipo, es que siempre me hace mucha gracia. Soy muy cam. De aquel Atlético, tú perteneciste a aquel Atlético de Madrid Villalba, que fue una de las pocas incursiones de Jesús Gil en el mundo del baloncesto. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿O qué influyó? ¿O cómo? No sé, ¿se notó en algo que estaba don Jesús por ahí?
Bueno, Xavi, la primera, que en el primer partido de pretemporada, en un pueblo como Villalba, aparece el alma machicho dando la vuelta al campo. Esa papeja. No, la verdad es que fue un cambio de mentalidad absoluta. Y además, yo creo que no fue malo, porque realmente lo que hicieron fue hacer un equipo de guerrilleros, que éramos todos nosotros, en base a dos enormes jugadores que eran Walter Berry y Shelton Jones. Luego se vio que eran incompatibles, porque eran incompatibles a la hora de estar en un equipo, y cuando se suple a Shelton, ¿sabes? Que yo lo lamenté muchísimo, viene Howard, que era un otro gregario más, entonces se queda Walter como, bueno, la estrella, y todos jugando para él, ¿no? Pues claro, es que, pero bueno, al final de todo esto dice, pero dejamos el equipo en la Copa Korac, de la antigua Copa Korac, ¿no? Entonces, bueno, fue un año curioso, muy divertido, muy divertido, a veces un poco duro, ¿eh? Vale, don Jesús es don Jesús, era don Jesús, vamos.
O sea, a mí para significa muy loco, ¿no?
¿Cuál?
Que digo, que divertido, ese eufemismo va a decir que fue todo como muy loco, ¿no?
Bueno, pues es que, pues eso, el primer torneo de pretemporada en Marbella vino con un Mercedes color blanco que le había puesto una raya porque decía que el blanco no llevaba nada. Pues le había puesto una roja y parecía un taxi de Madrid.
Sí, con la raya en la puerta.
Sí. Bueno, pues eso era él, ¿no? Pero igual que era eso, pierdes el primer partido de Liga, nos reúne, ya hemos perdido la Liga. Y don Jesús, que no, que esto no es el fútbol, que se puede perder algunos partidos y ser campeón de Liga. Bueno, lo que digáis. Bueno, era genio figura, ¿no?
¿Iba mucho a los partidos o no solía ir?
Sí. Iba bastante a los partidos. Lo que pasa es que evidentemente era futbolero.
Claro, de baloncesto ni pajolera, ¿no?
Nada, ni idea. Ni idea, pero ya te digo, la primera que hace que es ir a por Walter y a por Shelton y va con un coche a buscarle a pie de avión. Pues estas son las cosas que tenía Jesús, ¿no?
Pero, oye,
No, que joder, para mí, a ver, una vez que te quitas todo eso, para mí es un motivador también, joder. O sea, te mantiene una presión, porque es cierto, te mantiene una presión tremenda, pero chicos, el que no sepa aguantar la presión también tampoco igual es que tiene que estar jugando en competición, ¿no? No lo sé.
Claro, y los jugadores estadounidenses que dices, sobre todo Walter Berry, que supongo que creo que era una estrella del baloncesto, ¿qué pensaba o qué caras ponía cuando veía a una persona que no entendía mucho? Y luego, ¿quién fichaba en aquel equipo? ¿Quién era el entendido?
A ver, el director deportivo era Luis Rodríguez, se llamaba, venía de la anterior época del Atlético en Madrid. El Atlético de Madrid estuvo en lo que antes era la primera B, pero hacía ya años. Entonces venía de esa época. Y realmente, a ver, lo que pasa es que el equipo se lo encuentran prácticamente hecho, porque era el BBV Villalba, que entra Jesús porque había conveniado con el alcalde Villalba en aquel momento y tal, entonces el equipo prácticamente estaba hecho. Tenían que fichar solo, básicamente, los dos americanos. Porque sí, recuerdo que cuando llegó, no, voy a fichar a Birukov y a Llorente, empezaba pues, a la selección española, ¿no? Hasta que alguien le iba a decir que igual no era tan fácil eso. Entonces lo que dijo, bueno, pues voy a fichar a los dos mejores americanos y los más caros que hay en el mundo. Y trajo a Walter y a Shelton, ¿no? Hostia. Entonces, bueno, pues él no fichaba desde luego y también es verdad que antiguamente pues el mundo agente tal pues había mucha conexión, oye, pues ficha este, haz este, no sé. Ahí la verdad es que yo me metí poco, ya te digo, porque el equipo se lo encontró prácticamente hecho.
Bueno, pues si no tenéis nada más, yo quería hacer mención a esa camiseta que pones por ahí detrás, lo de Vivir es Urgente, sí. Que es una pedazo de camiseta que...
Una maravilla.
Es una maravilla, que recomiendo que todo el mundo que no la tenga que la compre, que es una buena causa. Y, Quique, decirte que ha sido un placer enorme y que nos gustaría repetir otro día contigo. El día que...
Bueno, hay gente mucho mejor que yo.
No, seguro que no.
Te voy a hacer partícipe de una primicia que va a salir mañana, lo último que estamos preparando, ¿vale?
Venga.
Es esto. Espera, no sé si se ve.
Hablemos de baloncesto.
Hablemos de baloncesto. Esto es, vamos a hacer un debate el martes que viene, 16, aquí en Zaragoza, con Pablo, con Carlos Perúa, el árbitro.
Hombre.
Y moderando Juanma López Iturriaga.
Hombre, entonces, ¿qué puede salir mal?
Se llama Hablamos de Tal y todo lo que se recaude va a ir para la investigación contra la leucemia. Vamos, más concretamente con la Fundación Josep Carreras. Uh-huh. Entonces, a ver todo lo que podemos sacar ahí y para allá que irá. Así que eso es lo último en lo que estamos.
¿Y dónde lo vais a hacer, concretamente?
En Zaragoza, en el auditorio que tiene el Acuario, que es un sitio, bueno, 120 plazas y tal, pero es muy chulo. Y bueno, pues Pablo, Juanma, pues lo que quieras. Bueno, pues lo que quieras es esto. Ya les he mandado los billetes, así que creo que estarán.
Pues lo repicaremos en redes, que darle un poquito más de visibilidad, más de la que daréis vosotros, algo, aunque sea una pequeñita ayuda.
Mañana lo vamos a publicar, por eso os lo traigo en primicia para vosotros.
Pues estaremos aquí atentos, gracias, y nosotros, como dice Carlos, lo vamos a replicar, lo vamos a apoyar al máximo y lo que podamos participar nosotros también, pues Quique, que sepas que por estas causas lo que haga falta, más con buena gente como vosotros.
Oye, muchísimas gracias por todo, de verdad,
No, hombre, no hay de qué. Gracias a ti, Quique, y nos vemos próximamente. Que
yo
vaya muy bien.
Yo solo quiero decir una cosita, Quique. Te quiero.
ya sabes que aquí también se te quiere mucho.
Muy bien, Quique. Pues hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues nada, hasta aquí la charla con Quique, una maravilla. Yo cada semana siempre digo lo mismo, pero es que no sé si es que nos superamos o no, pero... ¡Qué maravilla!
Es un tipo. Es un caballero de los pies a la cabeza.
Sí, sí.
Ahora,
Carlos, el micro, ¿se te ha debido de meter por ahí por debajo?
Te perdemos.
Digo que me quedo corto de palabras, que es un caballero.
Sí, sí.
Que me quedo corto. Es que todo lo que diga...
No se te oye, Jesús. Tiene el micro tapado.
Obturado. De la baba. Yo no tengo
lleno. No lo escuchamos, sigue muteado, Jesús. No, la verdad es que te daría por una entrevista. Ahora se te oye. ¿Qué quería decir, Jesús?
Carlos lo puede decir. Mira, a mí me da mucha rabia positiva el hablar con este tipo de gente, porque la prensa, y eso que tenemos aquí un representante, todo lo mierda y lo intoxica. ¿Y por qué digo esto? Porque este hombre, y hemos tenido ya varios ex deportistas, es del Real Madrid. Y es un tipo fantástico. Y Birukov es un tipo fantástico.
Sí,
y Carlos, como jugador, ex jugador del Juventud, es una persona fantástica. Y toda la mierda que nos venden y nos meten por el ojo los medios de comunicación generan un contexto de prejuicios. Que luego, cuando estás metido un poco en contacto con el mundo de los profesionales, te das cuenta que son tipos fabulosos, sí. Más allá de que seas del Real Madrid, del Juventud o de la madre Teresa de Calcuta.
Después nos vamos de cañas, los del Madrid, los del Barça, los de la
es Pisa, lo que ¿no? Por eso te hacía la referencia a ti, Caro, decir, es que...
El equipo es circunstancial. O sea,
esto de los odiadores, soy antimadridista, soy anticulé, a lo mejor habría que decirles, si conoces a las personas que componen esos equipos, y de verdad, el ámbito personal, igual no serías tan...
Pero eso pasa en política también. Hable uno del PSOE con uno del PP, ya son fachas, es el blanqueo. Tío, es que, tío, ¿de qué va?
A mí me despierta mucha contradicción, ¿no? Porque he conocido, pues, oyendo esas entrevistas, a miembros del Real Madrid, y dices, joder, Dios, que se visten por los pies.
Y que tirías de copas con ellos, Jesús.
Con unos valores.
Carlos, te perdemos con el micro, ¿eh? No sé si tendrás que quitarlo y volverlo a poner. Es que te escuchamos muy flojito y es una pena.
Creo que querías comentar algo al respecto.
Sí, Xavi.
No, eso. Bueno, primero que no soy ya miembro de medios de comunicación, soy ex.
Vale.
Sí, no, yo creo que un poco también. A ver.
Eso es como ser presidente. Nunca seas expresidente. Siempre seas expresidente. Tu mentalidad de periodista será siempre mentalidad de periodista.
Sí, correcto. Pero yo lo estoy mirando los toros desde la barrera, como diría aquel. No, claro. Pero yo creo que el tema de redes sociales y todo ha contribuido mucho a emponzoñar todo
sí,
el
sí,
tema.
Sí, sí, claro.
Porque yo también en mi época he conocido a jugadores. Y bueno, y un poco todo el baloncesto se ha. El baloncesto y el fútbol se ha vuelto un poquito todo mucho más raro, ¿no? Mucho más raro. Yo en mi época entrevistaba a jugadores del Madrid y no había ningún problema.
Claro que no, al revés.
Y he llegado a hablar con una persona, he llegado a hacerle una mini entrevista a una persona que muy difícilmente te concedía entrevistas, que fue el fallecido Fernando Martín. ¿Eh? Que eso tuvo mérito.
Otro caballero.
Bueno, pues por eso te digo, y ahora está cambiando, y ahora un poco las redes sociales se emponzoñan, se radicaliza todo, y está en un momento que no me gusta nada, la verdad.
Mira, sí, pero yo le llegué a llevar de una manera. El deporte, con las redes sociales, se ha gran hermanizado.
Sí, correcto. Sí, sí, sí.
Sí, pero aparte de eso, yo entiendo lo que quiere decir Jesús, que tú, sin conocer a la persona y con los inputs que te llegan, de según... ¿Quién? Pues piensas que ese tío es un borde, me cae mal, por lo tanto su equipo, yo soy un antital, el tío es un capullo. Y luego tienes aquí a Virukov con su vaso con hielo tomándose un gin tonic y de puta madre. Y tienes aquí a Kike Ruiz Paz.
Es un tío excelente.
Claro, pero entendiendo lo que quiere decir Jesús, si tú no hablas con él y tienes aquí esa hora que te partes de risa y estás deseando volver a tenerla, entiendo lo que dice Jesús. Que te cae mal ya ese equipo porque piensas que... Todos son así, porque todos son como te dicen, porque no puedes, ya no te digo hablar con ellos, ni escucharlos en ningún sitio. Porque tú escuchando aquí...
No te dejan hablar con ellos, ¿eh?
Claro, no te dejan.
No te dejan hablar con ellos.
Correcto.
Y hoy en día, por ejemplo, hablando, yo te hablo del Barça, porque bueno, ahora es mucho más complicado tener entrevista con jugadores del Barça, pero tú vas, pides al jefe de prensa. Yo entrevistas con jugadores del Madrid de básquet no veo. Y me han explicado compañeros que es súper difícil... entrevistar a un jugador del Real Madrid de básquet.
Y yo diría, Xavi, con el Barça también.
No.
Pues yo he hablado con Carlos Cascante y con David, que da más David, es amigo mío, y no hay manera.
Eso es otro tema, pero no sé, yo te hablo desde el punto de vista del Sport.
Ah, claro. Como
pedía
claro,
con tiempo.
Claro, bueno, yo no soy el Sport.
Claro, es que...
Claro, depende.
Pero es que ahora hemos de tener en cuenta una cosa, y yo no defiendo a nadie, ¿eh? A mí me da lo mismo todo. El abanico de medios que había en mi época ahora se ha
triplicado. Centuplicado.
Eso es verdad.
Antes había X diarios, X emisoras de radio y X televisiones. Y ya está. Ahora...
Deportivamente había en Barcelona Mundo Deportivo Sport, en Madrid Marca Jazz.
Sí, no,
y luego estaban las especialistas de baloncesto, no vas
los generalistas y luego los de radio. Ahora, claro, se ha centuplicado y, claro, contentar a todo el mundo es que
no, hostia, es imposible.
Y la CB es en exclusiva Movistar, más los contratos.
Yo eso lo entiendo perfectamente.
Ceden sus derechos de imagen a los clubes.
Lo que yo he criticado siempre en este sentido, y era por lo que iba, yo no pido una entrevista mañana con quien sea de cualquier equipo y la quiero para allá. No, pero si yo y tú, es decir, yo cuando yo voy a hacer una entrevista o cuando a mí a lo mejor si me viniesen a pedirme tú, Xavi, me vienes a pedir una entrevista como un programa de radio, yo antes de concedértela o antes de darte el no, vería de dónde viene tu trayectoria, o sea, pues lleva 2 años, mira quién ha venido, no sé, me informaría un poco, entonces te la daría o no te la daría.
Bueno, eso desconozco los motivos.
Bueno, yo es como yo lo haría, igual yo soy muy romántico.
¿La dan o no? No, pero bueno.
Pero bueno, el hermetismo, claro, que íbamos, creo que perjudica al aficionado y hace que se haya mentalidad y actitudes como la que comenta Jesús.
Bueno, el club tiene su cuenta de Twitter, emite sus cosas, seguramente si un diario de prensa le envía las preguntas al jugador, incluso se hacen vídeos por parte del club entrevistando a un jugador, conoce a tal persona, le montan un vídeo, un tal, se emite, se publica y van entregando la información que quieren con cuentagotas, los ¿cómo se llaman ahora? Los que llevan las cuentas
los del community managers,
los community managers, jefes de prensa, todo como muy controlado.
Todo, sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo en mi época, cuando jugaba el señor Ruf, que íbamos a esperar a los americanos al aeropuerto.
Sí,
aquellos viajes buenos, famosos.
Un plan, bienvenido a Mr. Marshall, parece.
Exacto, sí. Del Barça, de la Peña, del Manresa, el americano que aterrizaba, le ibas a entrevistar.
Y que llegaba con el delegado con las 40.000 maletas, con las gafas de sol y tal.
Antes tenías contacto directo con los médicos de un club. Sí. ¿No? Yo he sido muy amigo de un tal Delfín Galeano, ¿te suena?
Sí, con doctor Guillén y con esta gente, con Delfín, correcto, sí. Y con Tony Bové y con toda esta gente.
Ahora todo eso es imposible.
Con Pruna,
es imposible.
Sí, claro. Ahora es un secretismo, te darán un parte médico del club cuando toque.
Jesús, ¿qué decías? Sí,
pero eso te pasa en todos los clubes.
Bueno, sí, lo que yo decía es que el personaje que crea el club o los medios de comunicación, y pongo dos ejemplos, uno vintage y uno actual, que creo que responden a esta reflexión. Hablamos de, por ejemplo, Rudy Fernández. Es un chico que por la imagen de en pista y por lo que luego los medios de comunicación transmiten de él, es mejorable la percepción que nos llega a los aficionados que no lo conocemos, y a lo mejor hablas con él en privado, una tertulia como la que estamos teniendo él,
y es un chaval como cualquier
otro, y te llevas las manos a la cabeza y decir, es un tío fabuloso. Yo a Vinukov lo tenía por un poco cascarrabias de verlo jugar con el Real Madrid. No, yo te hablo de la imagen.
Sí, sí, la imagen, sí, sí.
Y por ejemplo, a Audi Norris, yo lo odiaba cuando jugaba, tío, me caía fatal.
Trozo pan, trozo pan.
Ya lo sé, por eso te explico.
O Ramón Rivas, trozo pan.
Me da cantidad de rabia, entre comillas, que luego conoces a la persona alegre, o sea, de una forma distendida y relajada, y te cambia por completo la percepción, ya no solo de la persona, sino del sentimiento hacia animadversión hacia ciertos clubes, que a lo mejor es algo creado
y merecido
cómo explicarlo, claro. Es que el Madrid me cae mal. A lo mejor tú convives con la plantilla del Real Madrid, un aficionado en un viaje, y te estás 24 horas con ellos hablando, echando unas cartas, y te vuelves para tu casa diciendo, joder,
cantando a la Madrid.
Efectivamente, que es como si nos hubieran montado a los ignorantes, al aficionado ignorante, una forma manipulada de percibir una actividad que a lo mejor no responde 100% a la realidad. Ojo, en el caso del Ramay concreto, con su dirección de club, que es el presidente, sí que hay unos hechos constatados que te orientan, por decir una manera, a una forma de hacer las cosas. Pero si eres capaz de abstraerte y separar eso y no mezclarlo con lo que son los propios jugadores, claro. Yo me estoy encontrando a través de este programa Victoriano, Vinukov, este hombre de Kike Ruiz Paz, una serie de jugadores de decir, hostia, no tiene nada que ver las personas con lo que te falta por ver,
madre mía.
No, es que
madre mía.
Lo explico a forma de reflexión, porque este tipo me ha parecido súper
bueno. Esto es fenomenal,
fantástico. Y
yo, mira que Carlos nos lo había dicho veces,
y es de la época dura del Madrid de los años 80.
Bueno, George Karl, el cuando estuvo tenía entrenador a George Karl.
Por eso yo me refería que los propios clubes deberían estar más interesados en que los jugadores hicieran más charlas de este tipo. Ya no digo con nosotros.
Humanizar más el tema.
Oye, cada semana tiene que ir un jugador a este programa, al que sea, a estar 10 minutos y que la gente vea cómo es el jugador y transmitir unos valores que la aficionada.
Hay muchas tensiones.
Claro, muchísimas. Mira, a mí, por ejemplo, un tío que también me cae mal, y seguro que estoy equivocado, es Tavares. A mí me cae mal. Bueno, pues yo he visto en Canal Plus el reportaje de cuando llegó aquí con Imar Ojeda y con no sé qué de Canarias, el propio Tavares, y dices, coño, es que hasta me da pena cuando lo veo que se va a lesionar, un tío que no podía correr, un tío que no podía saltar, que viene de la miseria. Y tú conoces esa historia, lo oyes a él y deja de caerte mal. el propio que hubo J.C. Carroll, no sé si habéis visto el reportaje que hace poco andaba en Canal Plus.
Sí.
Lo mismo un tío que te caía mal. A mí por lo menos me caía mal, pues igual porque me ha jodido muchos títulos y me caía mal, pues ya está. Pero luego ves este reportaje y ya no te cae tan mal.
Oye, Tabarés en las comidas del Madrid me han explicado que hace unos monólogos que la gente se descojona.
Estoy seguro, claro, no, seguro.
Pero bueno, para ir al club de la comedia, ¿eh?
Pero tú lo ves con esa...
Grandote que es.
Aparte de que es de tu equipo rival.
Has mencionado a J.C. Carroll, un apunte.
Sí.
Este no vino al Barça porque estaba Navarro.
Correcto, lo explicó él en el reportaje.
Lo explicó él mismo en el reportaje.
El Barça fue a llamarlo.
Hace más tiempo que lo había dicho.
Y puede ser.
Hizo bien, ¿eh? Hizo bien.
Sí, hizo bien, sí, pero es un error histórico.
Tanto,
no ahí alguien hubiese tenido que haberlo convencido y haberle dicho, pues ya compartirás minutos, no lo sé, yo qué sé. Pero J.C. Carroll es un fichaje, yo creo que estratégico en la historia del baloncesto español.
Sí, el microondas.
Yo no he visto tirador como J.C. Carroll.
Ya que estamos en este tema, yo lo que no entendí es su marcha, su retirada.
Lo explicó también, no acabé de entenderlo muy bien. Él creo que se fue queriendo volver.
Acabó un verano, sí. Dice me voy.
Y ya volveré, se ha tocado.
No, y luego se ve que en enero le dijo a la mujer, oye, ¿y si volvemos? Vamos a intentar volver. Y se ve que ya no se pudo, no sé. Algo lo explica.
Un tema personal, ¿no? Parecía un tema personal. Parecía, ¿no?
Sí, pero es que lo tuvo el Madrid 6 meses colgando en la web.
Sí.
En la plantilla.
Sí.
Dices, hostia, no. Oye, chicos, lo siento, gracias por todo, un abrazo.
Claro.
Y me voy. Me voy a Montana o donde sea, el es de Alaska, este me parece. O
sea, es mormón, ¿no? De por ahí arriba.
Era mormón de Utah.
De Utah, el norte.
Él es de Utah, sí, esos son
los caballos. Sí, el que era de Alaska era Oleson.
Oleson fue el fichaje que pensaba el Barça que sería Carroll, creo yo, un poquito.
Bueno, no tiene nada que ver.
Sí, pero lo pensaban.
Sí. Bueno, yo creo que con Curit no se han sacado un poquito la espina. Creo que Curit no es tan buen tirador como Carroll.
Bueno,
para mí
lo veremos el año que viene en Madrid.
¿A quién? No me digas eso.
Cuidado.
Esto aquí igual, Xavi, tú de eso no sabes nada, ¿no? Curi se queda un año más. ¿O tú qué crees que va a pasar con Curi?
Bueno, esto las rebajas del tío Paco con las rebajas. Que el tío Paco con las rebajas.
¿Del Madrid cuánta gente acaba contrato este año?
No tengo ni idea.
¿Cuántos irán a Valle?
Los que han de acabar, acaban contrato. Los que el Madrid quiere que acaben.
¿Cuántos irán al Bayern de Múnich?
Pues yo creo que no tantos. ¿No? De la vieja guardia de Lasso, así reaprovechables para Euroliga.
Pues una edad y algunos dos.
Yo descarto. Descarto Jul, descarto Rudy. Causer también lo descarto. Tavares no se va a mover. Yo creo que Yabusel no se va a mover tampoco.
No se va a llevar ninguno.
Yo creo que Alocen va a volver un año más a Zaragoza, cedido.
Sí.
¿Eh? Abalde creo que va a dejar el Madrid.
Pues Abalde podría ser un jugador que Lasso quisiera llevarse. Y el base que tiene el Juan Núñez también, ¿eh? Que repescarlo y del Ulm, sacarlo del Ulm y llevárselo al Bayern. Ahí ya aprovechando que está en Alemania.
Es un buen movimiento.
Al menos tampoco me extrañaría, ¿eh?
Porque Pablo es un poquito de aquellos que igual se lleva dos o tres jugadores referencia para el que ya le conocen, para un poquito mostrar el tipo de baloncesto que quiere montar, que ya le conozcan y tal. No sería una mala táctica.
¿Quién crees tú, Carlos, del Madrid que se podría llevar?
No, ni idea, no sé. Eso pregunto.
Tengo curiosidad por ver cómo se desenvuelve el Lasso fuera de la zona de confort del Madrid después de 11 años.
Y si no vamos a la Oktoberfest a verle, no está mal.
Esto quiere decir que vamos a ver en 2-3 años podemos ver al Bayern de Múnich o algún equipo alemán en Final Four.
O antes.
Este paso puede ser. Es el paso llevarte a un tío como Pablo Lasso a entrenar al Bayern de Múnich, que es un club con pasta.
¿Cuántos entrenadores españoles ha tenido el Bayern Múnich?
Que yo sepa, ninguno, ¿no?
Ninguno.
¿Aito estuvo en Berlín?
Sí, no, estuvo en Berlín. Sí.
Pero a ver, el Bayern de Múnich ha tenido un entrenador con mucho caché en estos años y ya han jugado playoffs por acceder a Final Four y yo creo que no van a variar mucho su hoja de ruta. Igual incrementa un pelín de presupuesto, pero no creo yo que el Bayern de Múnich esté, tenga la cultura de tirar la casa por la ventana para hacerle un equipo a medida a Lasso.
A Pablo, pero han apostado por él. O
sea, sí, pero yo creo que va a ser él el que tenga que rebajar un poco su...
sus emolumentos.
Yo ya no hablo en cuanto a dinero,
sus aspiraciones deportivas. Sí. Ahora entra en un club de segunda fila europea.
Vale.
Y elevarlo a un primer nivel europeo cuesta, porque ahí hay que hacer hay que meter dinero.
Pero
totalmente.
Si no metes dinero, no lo metes en la primera línea, con lo cual yo creo que él sabe dónde entra, le hará gracia. Yo creo que es un proyecto probablemente donde no tenga demasiada presión.
Una aventura,
algo nuevo. Es un reto para él de entrenar fuera de España. Y el club, bueno, es un club de segunda fila europea, Euroliga, pabellón nuevo.
Y puede poner aquello patas arriba un poquito, al menos en la liga alemana y tal, puede poner un poquito patas arriba aquello, una forma, sobre todo por la forma de trabajar y tal, ¿eh?
Sí. Sí, la exigencia de decir, oye, en 3 años queremos jugar Final Four,
sí,
a saco Paco.
Pero a mí se me hace difícil pensar que
si
Pablo Lasso...
Si se da bien, y si no se da, tranquilo, no pasa nada.
Pero Pablo Lasso, que es un tío que hubiese tenido el banquillo que quisiera en Europa, se me hace difícil de pensar que no hay un proyecto detrás para acabar en Final Four. Ya no te hablo de ganar Copa de Europa, pero llegar a Final Four. Me extrañaría que Pablo aceptase algo así teniendo el banquillo que quiera. Esto es como que tú tienes toda la parrilla de la Fórmula 1 para ti y ni elige Red Bull, ni elige Ferrari, ni elige Aston Martin y te vas a un Haas ahora. Eso porque Haas te ha tenido que decir, oye, aquí en 3 años pasan cosas.
Hay producto chulo, hay proyecto chulo.
Bueno, yo que si no...
Vete tú a saber lo que él pide. Él a sí mismo, él tiene currículum y títulos. No sé si me explico. Sí. A sí mismo, demostrarse tiene que... Y ha jugado, poco, y ha estado en Guipúzcoa, ha estado en Valencia, ha estado en LEP, ha estado en el Madrid, con lo cual igual a nivel vital, ya familiar, personal, lo que busca es otra experiencia. Y repito, no va tampoco va un furgón de cola, va un Bayern de Múnich,
no, sí, sí,
un
club sí,
medio
sí,
alto europeo, con lo cual...
Que en playo se puede meter.
En la pomada siempre va a estar.
Sí.
Pero además sin la presión esta de tener que lograrlo. Entonces yo creo que él firma 3 años y a ver cómo va evolucionando. Lo que hemos dicho, igual busca formar su equipo con esos retales prometedores y va haciendo un equipo muy a su gusto, y para los entrenadores también es un disfrute el huir un poco de esa presión y tal, y estar en una liga de segundo nivel, pero claro, emergente. Aito hizo algo parecido y bueno, yo creo que Lasso va un poco en esa... esto lo tendría explicar
un par de años más joven que Aito, quizá,
y trabajando con tranquilidad y trabajando bien, que es lo que los entrenadores agradecen y lo que disfrutan. Entonces, pues bueno, después de algo convulso como ha sido el Real Madrid, vete tú a saber si médicamente también han dicho...
Sí, rebaja
la tensión y vete a un sitio donde puedas salir a pasear por la ciudad y tomarte...
Y pasártelo bien.
Tus cervezas tranquilamente y disfrutar de la vida. No lo sé.
Bueno,
en Atenas eso no le va a pasar.
Eso lo veremos, sí, en Atenas.
En Estambul, vete tú y métete en el Efes.
Bueno,
o al Panathinaikos con el tarao que tienen de presidente.
Lo iremos viendo. Nos quedan 5 minutos, si os parece. Vamos a hablar, porque creo que hay que darle el mérito que se merece a Adri. Vamos a hablar del ACB, que creo que Adri lleva diciendo desde octubre que el equipo que baja con Fuenlabrada es Granada. Cuando prácticamente estaba para meterse en Copa del Rey, Adri seguía insistiendo que el que bajaba era Granada. Y creo que al final el que va a bajar es Granada. Sí. Adri.
Semana que viene hay un Betis-Granada, que es el partido. Está claro que quien gane se salva y quien no baja. Bueno, primero felicitar a Manresa, creo que el final de temporada de Manresa es espectacular. Han descubierto a jugadores como Robinson este, que es un jugadorazo.
Aquí lo hemos dicho también, Yo Robinson he dicho que muchas veces que me gustaba mucho,
Hay que darle el mérito a Pedro también por la temporada, porque al final era difícil. Y luego, pues Betis también tiene una cosa que es dinero, que realmente han fichado a Pargo, por ejemplo, ahora que es un americano, con caché. Ha aparecido aquí Montero, que es un jugador que, cuidadín con este jugador, con Montero, que no sé si lo habéis visto. Que
sí, señor.
No continuará.
No continuará y pinta...
pinta equipo de más nivel.
pinta, creo que, yo creo que va a Gran Canaria, es mi teoría, porque creo que ya jugó y va a ser Euroliga Gran Canaria, o sea que yo creo que va a ir a Gran Canaria y me parece un poco Jesús como Félix, pero con más calidad técnica.
Es que están muy cortados por el mismo patrón. Entiendo la República Dominicana, el equipo que tiene, porque dices, hostia, es que tiene ahí un par en la línea exterior muy jugones.
¿Eh? Y que tiene 19 años, que esto es lo más sorprendente.
Por eso te digo que en Betis lo van a disfrutar ahora. Pero es carne de cañón. Pero el Betis sí tiene dinero. Tiene dinero, el que no ha tenido Granada lo tiene el Betis.
Sí, pero Betis siempre ficha bien y luego vende bien. Shannon Evans, que era el bueno, lo vendieron a mitad de temporada por una pasta. Ahora tienen Montero, que lo venderán por una pasta. Pues bueno, ellos van haciendo y son inteligentes. Y luego Granada tiene un problema muy grande, que es, creo yo, que se lesionó Felicio a mitad de temporada y no lo han suplido bien. O sea, han fichado a Ndoye, han fichado a Moore, jugadores muy, muy de bajo nivel y vamos, Granada debería bajar sin duda. Porque, vamos, y Girona, porque dos partidos más y Girona hubiese estado en el ajo, porque ya lo dijo Aito que le fue muy mal el paro en selecciones y Girona está, bueno, de hecho Gasol prácticamente no está jugando, o sea, el equipo está un poco ya de vacaciones, pero bueno, creo que hay un Betis, un Granada-Girona creo que esta semana, que creo que es otro partido que cuidado, bueno, habrá que ver la jornada, y luego, sí, hay un no, Granada-Zaragoza y Girona-Betis, son los dos partidos clave de esta semana.
Madre mía.
Y luego por arriba, por si ya queréis acabar, veremos cómo está todo, porque es un misterio, porque Baskonia no baja el nivel. Yo no sé cómo va a acabar todo. O sea, Barça, Baskonia, Madrid, quién va a acabar primero, quién va a acabar segundo. No tengo
ni idea. Baskonia, Barça, la semana que viene.
Baskonia, Barça, correcto.
Sí. Y, ahí se decide todo.
Y luego, cuidado con Valencia, porque está pinchando, y como siga así, igual se queda fuera de playoff. Y es un aviso. Que sería catastrófico primero para el club y segundo para Mombrú y tercero para Roche.
Alegría para Rafa. Yo ayer estuve viendo Fuenlabrada y me parece interesante el jugador este que creo que también es de por ahí, el Malik, el base este también 19 años, 18 años. Hostia, sí, es de color también. Ahora no recuerdo el nombre. Malik, no sé qué, o Malik. Bueno, también de muy jovencito.
Ah, Malik Luis, sí.
Malik Luis, correcto. Creo que es panameño o de por ahí también. Me parece un buen jugador también. Y es un equipo que me daba pena verlo jugar. Ayer perder en el Palau de 40-50, si el Barça hubiese querido, hubiese triplicado el resultado. Y ves un equipo deambulando, muerto, con chavalines. El comentarista estuvo repasando lo que tenía en el banquillo. Y chavalines de 18-19 años. Salió uno que lo veía salir y con esa cara de asustado, todavía sin el cuerpo de hombre. Es una pena como un equipo ACB puede llegar a deshacerse de esta manera. Me fue labrada.
Se han ido jugadores a mitad de temporada porque no cobraban. O sea, el tema de Granada es el típico tema de Granada. De Fuenlabrada es el típico tema de equipo que se disuelve. Es que no sé si el Leporo van a estar también. Es que aquí hablamos de temas de impagos y es que
ay, no lo sé. Malo.
Igual desaparición y todo del club.
Yo, eso es una refundación de estas así, express y ya está, porque de lo que tienen en el club, tienen poco aprovechable, porque...
Sí, estaba el africano aquel jovencito también, ¿no?
Bagayoko, pero es que Bagayoko cuando se recupere, a ver cómo se recupera. Y sí, tiene mucho joven, mucho canterano, pero es que no les va a dar para,
desastre.
Para nada.
Bueno, veremos a ver. Oye, si os parece antes de irnos, ¿hacemos una porra para el miércoles? ¿O os atrevéis a mojaros y la semana que viene repasamos? Venga, ¿tú qué dices, Carlos? Carlos, ¿tú dices que Madrid?
Sí.
Adri.
Yo creo que Panther mete a 30, pero gana Madrid también.
Jesús, aunque lo tengo claro.
Yo digo que la Final Four son los cuatro primeros de la fase regular. No va a haber ni una sorpresa.
¿Estás seguro? ¿Seguro?
Sí, seguro.
Xavi, ¿tú cómo lo ves?
Con uno ya he acertado.
chico listo.
Uno ya lo tengo acertado.
Apuesta segura.
Y yo Madrid. Hombre, si se ha llegado aquí... Madrid.
Venga, pues yo voy a ser el que si gano me llevo todo el botello. Voy a decir Partizan, venga. Aquí que me linchen, ahora me esperan en la calle aquí los aficionados del Madrid, pero...
Pues mete apuesta, mete dinero, porque debe cotizar a 10 euros.
Debe cotizar, sí, sí.
Yo lo que digo es que Maccabi se carga a Mónaco.
Yo lo digo aquí. Es totalmente, para mí, bueno, sí, puede pasar esto, lo otro y cualquiera. He visto los partidos...
No tiene ningún sentido.
Totalmente imprevisible.
Sí.
Estos de... Bueno, de jugones, de... Sí, sí, bueno,
si estoy inspirado...
Yo con alguien que me insultó casi, dijo, partido playground. O sea, son jugones.
Si hay cobertura, funciona. Si
no, tú fíjate,
encuentras zona de tal,
¿no? Fíjate cómo es que, por ejemplo, un triple de Slokas a lo loco, pues permite que Fenerbahce no esté ya en la Final Four, porque ya habría ganado. Es decir, son cosas que están pasando.
No, pero era...
Eso no es así. Hubiera ganado el tercer partido,
pero
el cuarto.
Bueno, sí, pero el cuarto ya lo ha ganado. A ver, haciendo un poco la suma fácil. No, entiéndeme.
Mentalmente, cuando un equipo logra el objetivo, por eso digo, se descomprime. Y el Mónaco, el tercer, ganó el segundo y el tercer partido. En Tel Aviv ganó el tercero. Y en el cuarto se lo tomaron un poco a jauja, porque el objetivo, a jauja en lo que es un profesional,
Sí.
Unos salieron con el cuchillo entre los dientes y los otros ya decían, bueno, el quinto lo tenemos en casa y ahí volveremos a dar todo. Por eso digo, yo apuesto por los locales, porque tanto Olympiacos como Mónaco, el cuarto partido lo jugaron un poco ya diciendo, bueno,
a guardar fuerza.
Si no soy, será la semana que viene. Y el Madrid, por favor, Sergio, por favor. Si el Madrid tuviera que eliminarse, ya se hubiera eliminado.
Bueno.
No seamos inocentes, ¿no?
Es paradójico.
Sumo.
Pero es paradójico. Es paradójico.
Ahí quedan las apuestas.
No, ahí quedan las apuestas. Por cierto,
en todo lo alto.
El maestro, que sepáis que el maestro vuelve el día 29 a Movistar Plus.
Las verdades del barquero.
Sí, señor. Tendremos a José María García. Vuelve, sí, señor.
Sí, señor, vuelve. Veremos lo que dice, porque como empieza a repartir leches...
El equipo.
Dura dos días. Como empieza a repartir leche, llama a abrazafarolas y chupacharcos...
Le cancelan antes que el Sálvame.
Le cancelan el programa a los 20 minutos.
Exacto. Ni acabar. Entra la Guardia Civil.
Bueno, chicos.
García, Risto, Mejide y el Vázquez.
La que nos espera. Este es nuestro mundo. Bueno, señores, pues hemos puesto nuestras apuestas. La semana que viene veremos quién es el ganador. Oye, gracias una semana más y nos vemos la semana que viene. Un saludo a nuestro amigo de Más Palomas y a todos los que nos estén escuchando. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene.
Volvemos, familia.
Venga, un saludo
a todos los
videntes. Chao.
Hasta luego.
Cuidarse.
Sergio.
Espera, estoy parando.